Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Teníamos muchas ganas de dar por fin este titular. Un año después, España vuelve al nivel de riesgo bajo por coronavirus. Y eso es fruto de un gran trabajo de nuestros sanitarios y sobre todo gracias a la buena evolución de la campaña de vacunas. Más del 87% de la población ya estamos con los dos pinchazos. Para que te hagas una idea de lo que está pasando en España ahora mismo, déjame contarte qué está ocurriendo hace un año exactamente. ¿Qué pasaba entonces? La incidencia estaba en 247 puntos, pero es que en ese momento se endurecían las medidas porque llegaba la tercera ola y casi, lo más importante, es que por aquel entonces el 18% de las UCIs estaban ocupadas por pacientes COVID. Hoy ese 18 es de un 6%. Pero cuidado, ¿eh? Porque todavía hay más de 500 personas así ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Además, sigue muriendo mucha gente. 23 personas en las últimas 24 horas. Ahora falta saber hasta dónde puede caer la incidencia y si vamos a experimentar una nueva ola. De momento, Fernando Simón descarta una sexta ola rápida. En fin, si se me permite el chiste, como para fiarse, pero vamos que viendo su historial, como te digo, tranquilidad, tranquilidad no es que transmita. Ojalá acierte. Bueno, de hecho, este no ha sido su único pronóstico. El director del Centro de Alertas Sanitarias también ha dicho que no cree que el coronavirus vaya a ser especialmente grave en el futuro.
No podemos pensar que una enfermedad es como otra. Tenemos gripe, tenemos coronavirus, tienen algunas similitudes, pero tienen cosas muy diferentes. Y eso lo hemos ido aprendiendo durante esta pandemia. Es más, este coronavirus tampoco es igual que otros coronavirus que conocíamos. Y eso también lo hemos ido aprendiendo. Yo creo que no podemos volver a viejos vicios de tratar de simplificar las cosas más de la cuenta. Pero no creo que vaya a ser una cosa especialmente grave en el futuro, aunque nunca se puede decir nada.
Lo que sí ha pedido Simón es que las restricciones se levanten poco a poco, sin pasar del 0 al 100. Esto a cuenta de que la Comunidad Valenciana ha levantado todas las restricciones contra la COVID. Lo ha confirmado su presidente, Ximo Puig.
Decauen el aforamiento.
Decaen los aforos en todos los establecimientos y actividades en general. Por lo tanto, volvemos a la normalidad en los establecimientos. Decaen los aforos en hostelería y restauración. En la barra se mantiene la distancia, pero se podrá consumir también, y las mesas continuarán siendo de un máximo de 10 personas.
Continuarán siendo un máximo de 10 personas.
Este jueves también ha habido novedades en Cataluña porque su Tribunal Superior de Justicia ha avalado la aplicación del pasaporte COVID para entrar en los locales de ocio nocturno. La Generalitat argumenta que la incidencia entre los jóvenes es de las más bajas en comparación con el resto de franjas. Así que desde esta misma noche ya se podrá ver ese alivio en las medidas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Un año y medio después, bares, musicales y discotecas vuelven a abrir esta noche hasta las 5 de la madrugada. Lo van a hacer con un 70% del aforo, mascarilla obligatoria y pasaporte COVID, que ya tiene el aval del Tribunal Superior de Justicia. Para poder entrar en los locales, habrá que presentar el certificado de vacunación o bien una prueba negativa. Fernando Martínez, secretario general de FECALÓN, cree que se va a abrir con seguridad y confía en que no haya marcha atrás.
Queríamos abrir con toda seguridad, con que nuestros locales sean seguros para los usuarios, con condicionamientos que podamos trabajar. Y estamos, en definitiva, pues considerando de que esto no es una marcha atrás, ¿no? Yo creo que necesitamos todos volver a la normalidad.
La previsión del sector es que esta noche solo habrá un 40% de los locales, sobre todo los más pequeños. El resto lo hará en los próximos días. Salud confirma que esta semana ha aumentado la presencia de jóvenes en los puntos de vacunación. La reapertura de las discotecas ha resultado ser un aliciente para los jóvenes que todavía se resistían a la vacuna.
La buena evolución de la pandemia es la esperanza en la que se basa el Gobierno para ser optimista con la marcha de la economía. Sobre esa base, ha aprobado hoy un proyecto de presupuestos para 2022 con récord de gasto y una previsión de ingresos un 8% superior a la de este año. Moncloa dice que la locomotora del crecimiento serán los fondos europeos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz presumen de que estas cuentas servirán para salir de la crisis.
No se trata de salir de la crisis volviendo al punto de partida, se trata en definitiva de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible, financieramente, socialmente.
Podríamos resumirlo en una única palabra. Estos presupuestos otorgan tranquilidad. Un país que se abre camino, un país nuevo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevará estos presupuestos al Congreso, donde comenzará la negociación con sus socios de investidura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El acuerdo entre las dos patas del gobierno allana el camino, aunque es insuficiente en las Cortes. PSOE y Unidas Podemos suman 155 votos. Son los números de salida, bastan más sí, es que no es para aprobar los presupuestos, pero la coalición busca superar de largo la mayoría absoluta frente a un rechazo encabezado por PP, Vox y Ciudadanos, entre otros, que se eleva a unos 160 diputados. Esquerra, PNV y Bildu tienen ahora la sartén por el mango y María Jesús Montero ha dejado a los dos primeros un recado.
Que ambas formaciones políticas sean razonables a la hora de plantear sus demandas y que, por tanto, puedan permitir el que el proyecto pueda iniciar su tramitación.
En privado, el Ejecutivo es optimista, con margen para sumar una larga ristra de aliados. Sin embargo, la posibilidad de estar ante los últimos presupuestos de la legislatura ronda ya a los socios preferentes. Ello puede disparar el precio de sus respaldos, convirtiendo la tramitación más cuesta arriba de lo esperado.
La ministra, como te digo, ahora en la isla de La Palma, hoy la lava del volcán de Cumbre Vieja ha provocado una nueva colada que está provocando importantes destrozos en su camino hacia el mar. Mientras, sigue preocupando la calidad del aire porque se ha parado el viento y las cenizas dificultan la respiración. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una nueva lengua de lava que está causando daños a unos 600 metros al sur de la fajana principal que se está formando en Tazacorte. Hablamos de daños en campos, pero también en edificaciones nuevas. En cuanto a la calidad del aire, preocupa más que la propia ceniza del volcán. La medición es continua en todo momento para saber si es necesario realizar algún desalojo. No ayuda que haya poco viento, ya que se queda por la zona del interior, como en los llanos de Aridane, y podría afectar a las personas, por ejemplo, con enfermedades respiratorias. Me comentaba hace unos minutos Jairo, dueño de un bar en Tazacorte, que toda esta situación estaba provocando que la gente viniera menos, por ejemplo, a su negocio.
Esta semana se ha notado cómo en las mañanas y el turno de tarde también ha disminuido el número de clientes por dos razones fundamentales. La ceniza, que hace prácticamente imposible estar en la calle sin una buena protección, y por otro lado la preocupación, no solo por lo que pasará, sino por aquellas personas que se sienten tristes, afligidas.
A pesar de que hay cierta estabilidad y los palmeros tratan de hacer vida normal, la situación, Ángel, les está pasando mucha factura. Incluso a muchos les cuesta dormir por las noches cuando oyen rugir al volcán.
Normal. Gracias, Juan Andrés.
Un abrazo, buenas noches.
Chao. Seguro que te acuerdas de la manada de Pamplona, que violó a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. Pues bien, hoy hemos conocido que su líder, o lo que sea, ha enviado una carta en la que reconoce los hechos y pide perdón. Según ha sabido COPE, José Ángel Prenda da este paso después de que Prisiones le haya denegado dos veces un permiso de salida de la cárcel. Juan Baño.
El cabecilla de la manada ha dejado temblando a su propia manada, a los cuatro condenados por esta violación grupal por la que cumple condena de 15 años en la prisión del Puerto 3. La carta de José Ángel Prenda, desvelada por caso abierto, fue recibida en la audiencia de Navarra el pasado 4 de agosto, según nos dicen en el propio órgano judicial. Se dio traslado a su abogado, que no conocía el asunto, y este pidió el 20 de septiembre que se le entregara a las partes y a la propia víctima. Admite el delito de violación, pide perdón y solicita que le sea tenido en cuenta este paso por la Junta de Tratamiento de la Cárcel de cara a los beneficios penitenciarios que pueda pedir en el futuro. COPE supo que Prenda ha solicitado ya dos salidas a la calle, ya ha cumplido un cuarto de su condena y se le han denegado. Fuentes penitenciarias advierten que este paso que da ahora debe ir acompañado de otros, como realizar el curso para presos por delitos sexuales, cosa que no ha hecho, o abonar la responsabilidad civil. De lo contrario, puede tratarse de un mero paso instrumental, dicen estas fuentes, para conseguir beneficios, también el tercer grado.
Más cosas. El gobierno ha remitido a las comunidades autónomas el borrador definitivo del currículum de primaria que quiere implantar el próximo curso. El documento recorta las horas semanales de la asignatura de religión. Maribel Sánchez.
Quedará una hora de religión a la semana cuando en la actualidad es hora y media, o lo que es lo mismo, pasarán de 300 a 210 las horas anuales que se impartirán para esta asignatura en primaria. Luego tendrá que ser cada autonomía la que decida si utilizan el horario de libre disposición para ampliar las clases de esta u otras asignaturas. Un cambio en detrimento de ese 60% de alumnos que eligen esta asignatura, en opinión de Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas.
Es también una pérdida de oportunidades para esos alumnos que la eligen libremente para mejorar en su futuro, pero también en la comprensión global de su vida y de sus experiencias.
Las 90 horas que perderá religión las ganarán educación artística, conocimiento del medio, lengua y literatura y matemáticas. Además, en el borrador al que ha tenido acceso COPE se especifica que desaparece la asignatura espejo, la que sustituía a religión para los que no la habían elegido. Durante esa hora, el resto de alumnos se dedicará a cualquier actividad salvo ampliar materia en el resto de asignaturas.
Y atención al nuevo episodio del grave choque institucional entre Polonia y la Unión Europea. Como venimos contando hoy, el Tribunal Constitucional polaco ha abierto la puerta a no cumplir parte de los tratados comunitarios. Aseguran que su Carta Magna, la Constitución polaca, prevalece sobre las normas europeas. Bruselas asegura que usará todas las herramientas para hacer respetar sus reglas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Un golpe sin precedentes contra la Unión Europea, contra su funcionamiento, contra sus tratados, en definitiva, contra los principios básicos de libertad y democracia. El Tribunal Constitucional de Polonia, apoyado por el gobierno del país, ha dictaminado que los artículos 1 y 19 del Tratado de la Unión Europea son incompatibles con la Constitución polaca. Asegura que la Unión Europea no tiene competencia para evaluar a la justicia polaca y su funcionamiento. En definitiva, que la justicia en Polonia está por encima de la justicia europea. Por supuesto, es una situación que nos preocupa. La decisión de la Corte polaca afecta a algunos de los principios básicos, ha dicho el comisario de Justicia de la Unión Europea, que forman el núcleo del derecho europeo. Bruselas ya trabaja para tomar todas las medidas necesarias que están en su poder para garantizar, insisten, la primacía de la justicia europea.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia y con un invitado. Maite Alcaraz, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
La Fundación Toro de Lidia denunciará ante los tribunales la decisión del Ministerio de Cultura de excluir al mundo del toro del bono cultural. Considera la decisión del gobierno, comillas, una discriminación sectaria, una censura cultural y una falta a la libertad. Vitorino Martín es el presidente de la Fundación Toro de Lidia. Vitorino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué os han explicado? ¿Por qué os sentís discriminados? ¿No sois cultura?
Hombre, pues según este ministerio, no, estamos excluidos de casi todo. Ya fueron sectarios a la hora de aplicar las ayudas a los artistas taurinos y lo vuelven a ser ahora, ¿no? Entonces, nos sentimos pues que nuestro ministerio, el que tiene que defendernos, pues no lo hace así, ¿no? No sabemos por qué, o sí sabemos por qué, ¿no?
Ya.
El ministro anoche dijo que claro, que los toros estaban dentro y, bueno, pues esta mañana pues ha cambiado de opinión.
¿Alguien le habrá dicho, o algún socio o el jefe? Así de fácil, no tiene más historia.
Sí, nosotros pensamos que, bueno, pues que la misma que fue sectaria a la hora de aplicar las ayudas a los profesionales taurinos, que era la ministra de Trabajo, pues es la que en estos momentos está influyendo en todo esto, ¿no? Pero vamos, al final el que toma la decisión es el ministro de Cultura, y que, bueno, debería defender a un sector cultural muy importante en este país, como es la tauromaquia, y bueno, y no lo está haciendo.
¿Llegasteis a recibir ayudas?
No, la verdad es que muy pocas, prácticamente ninguna. Al final los profesionales taurinos denunciaron, llevaron a los tribunales la discriminación que estaban sufriendo y lo ganaron, y al final a los profesionales taurinos les han dado una ayuda por parte del Ministerio de Cultura, como era como era, no podía ser de otra manera, porque tenían derecho a ello, ¿no? Es lo único que se ha recibido, ¿no?
Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
Hola, Vitorino, buenas noches.
Hola, buenas noches, Maite.
Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y igual que los profesionales taurinos consiguieron, yendo a los tribunales, que se les colocara en el sitio que merecían, ¿vais a hacer vosotros algún tipo de reclamación legal? Porque es evidente que esto es una discriminación absoluta, ¿no? A muchos jóvenes que les gusta la tauromaquia, que quieren ir y que se encuadra en todas estas medidas que está tomando este gobierno, pues seguramente para acabar, ¿no? con ese arte.
Bueno, hay que esperar a que salga la ley, a que salga todo definido y que hasta entonces no podemos hacer nada, pero esa es nuestra intención, ¿no? En cuanto que veamos la mínima rendija, por supuesto que vamos a pelear por nuestros derechos, porque no somos ciudadanos de segunda, no queremos ser más que nadie, pero la tauromaquia ha generado y genera mucha riqueza en este país y además pues tenemos los mismos derechos que los demás y no nos sentimos correspondidos ni prácticamente aparecemos en los informativos de las televisiones públicas ni se nos tiene en cuenta prácticamente en los presupuestos generales del Estado y, por supuesto, pues ahora pues se nos aparta de forma discriminatoria pues de este tipo de ayuda. Y hay que pensar que la tauromaquia ha sido uno de los sectores más perjudicados con esta pandemia. Y también hay que decir que la tauromaquia es un elemento dinamizador de la economía. Y es que además su sectarismo le hace perjudicar a otros sectores de la sociedad española, como la restauración, los comercios, los transportes públicos y privados, que todo eso se moviliza cuando hay festejos taurinos.
Antonio.
Sí, señor Martín. En el fondo, estas ayudas a los jóvenes son subvenciones indirectas a distintos sectores que necesitan ayudas para salir de la crisis que ha provocado la pandemia. Vendrían bien, sin duda, el sector también de la tauromaquia. Yo le quería preguntar en concreto por cómo está ese sector, cómo sale de la pandemia. ¿En qué ha quedado? ¿Corre un riesgo económico como otras empresas de quebrar?
Por supuesto, y dentro de la propia tauromaquia hay sectores mucho más perjudicados. Te puedo decir que el ganadero de Lidia, el que sobreviva a esta crisis, es un héroe.
Eso te lo sabes bien.
Por supuesto, no conozco ninguna empresa que en 2 años prácticamente no tenga ingresos y tenga que mantener los mismos gastos y que siga viviendo, ¿no? De todas formas, esta ley también lo que pretende es dirigir y adoctrinar a los jóvenes hacia dónde tienen que ir sus gustos, ¿no? Porque sabemos todos que lo que uno aprende de joven luego marca el resto de su vida, ¿no? Entonces, desviar la atención de los jóvenes hacia otros sectores en vez de y prohibirle que esté en la tauromaquia, porque es una forma, o no prohibirle, pero sí imposibilitarlo, pues es una forma también de dirigir sus futuras aficiones, ¿no?
Interesante enfoque. Vitorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Yo es que hay nombres propios ante los que me pongo de pie. Vitorino, un abrazo muy fuerte, amigo.
Expósito, otro fuerte para ti y para tus contertulios.
Cuídate.
Cuídate. Buenas noches.
Lo dicho, tiempo de análisis, tertulia, Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Hola de nuevo, chicos. Ojo, a ver qué os llama la atención, más allá del pitorreo, de esto que ha dicho Fernando Simón esta tarde.
Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo, desde que empezó la pandemia en el año 2000, en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continuada. Y puede haber brotes, pero es realmente complicado que haya una sexta ola rápida. Si no pasa en las próximas pocas semanas...
Ya, más allá de que ojalá acierte en esta ocasión, no como las otras, cuando dice que la pandemia empezó en marzo y dice no, en enero de 2020, coño, ¿no?
Sí, le ha traicionado el subconsciente, ¿o no? ¿No? Que tanto negó,
mira,
además.
Que tanto ha negado todo el mundo.
Todo el mundo, pero él además, si recordáis, 10 o 15 días antes de que se decretara el estado de alarma, aquel sábado 14 de marzo, unos días antes él había dicho que podíamos estar completamente tranquilos, que no se trataba de ninguna pandemia, ni que había que tomar ninguna medida especial, ni debíamos estar en absoluto intranquilos porque no iba a haber ningún problema, ¿no? Y luego pasó lo que pasó, y luego lo que tú dices, Ángel, se pasó durante este año y medio que transcurrió desde entonces, situando la llegada del COVID-19 a España, en concreto a España, en ese marzo, ¿no?, en el que el gobierno reaccionó, cuando todos, no todos sabíamos, lo sabían los organismos oficiales, lo sabía la Organización Mundial de la Salud, que eso había comenzado mucho antes y que ya teníamos en China casos, y sobre todo en Italia, a 2 horas de avión de España, ¿no? Y sin embargo lo estuvo negando, con lo cual, hombre, iba a decir, ha hecho gracia hoy escucharle, no sé exactamente que haga gracia, pero bueno, nos ha reivindicado a muchos que criticamos que no era lo que decía el gobierno, ¿no? Que se sabía mucho antes.
Antoine. Hombre, y sobre todo, o se sabía o no se sabía. Lo que es imposible son las dos cosas. Si tú el 8 de marzo dices que no pasa nada porque era una manifestación, porque con los datos que tienes entiende que no hay una pandemia, bueno, pues ahora no puedes decir que en enero ya había pandemia porque los datos eran lo mismo. Claro, lo que a lo mejor tenías que haber es a la semana haber dimitido y haber dicho, señores, no me di cuenta, no interpreté los datos, me equivoqué y para una vez que me necesitaban en mi puesto, pues he fallado, lo siento, que pase el siguiente. Pero bueno, él siguió haciendo el trabajo sucio para el gobierno durante muchos meses y ahí sigue. Claro, es evidente, ahora ya todo el mundo sabemos que en enero ya estaba la pandemia o el coronavirus entre nosotros. Lo que pasa es que lo que pasó esos días fue de un riesgo y de un error de cálculo tan grande que todo lo que pasó después tiene que ver con lo que no se hizo porque no se enteraron o porque no se quisieron enterar, que me da exactamente lo mismo, tanto una cosa como la otra, me parecen las dos graves, desde enero, febrero y marzo. Claro, es un dato que ahora cuando pasados los meses dicen, no, en enero, en marzo, es que efectivamente esos días se hizo muy mal, se tomaron decisiones totalmente desafortunadas y fuese porque lo querían ocultar, que yo creo que más bien es porque no se enteraron, desde luego la responsabilidad es grave.
Lo que pasa que un responsable de salud pública como era él, yo creo que perdió parte de su reputación en este camino, ¿no? Porque se convirtió un poco en el vocero del gobierno desde el punto de vista político, porque semana tras semana en todas las ruedas de prensa, a pesar de la insistencia de la prensa, siguió negando la evidencia, ¿no? Y cuando había evidencias más que científicas de que no era así, de que se conocía, de que se podían haber tomado otras medidas, se podían haber suspendido todo aquello que ocurrió aquel domingo 8 de marzo, no solo la manifestación feminista, sino todo lo que ocurrió, congresos de Vox y demás, los metros abiertos, todo el transporte público en todas las ciudades, y sin embargo él sostenía y no enmendaya, ¿no? Y eso es lo que yo le reprocho al doctor Simón, ¿no? Que al final se convirtió más en activista político que en científico serio, ¿no?
Es que el trabajo que hizo a posteriori, que bueno, pues unas veces acertó, otras no, es cierto que dio la cara, pero eso era lo más fácil. Realmente lo que hubiese tenido mérito hubiese sido en enero o febrero haber avisado a una sociedad que no estaba preparada porque nunca habíamos pasado por algo parecido más allá de 100 años antes, de decir, oigan, que esto va en serio. Y cuando los medios de comunicación y yo mismo, y he reconocido que me equivoqué, decíamos, porque la información que nos llegaba era esa, no, esto va a ser como una gripe, va...
No, yo siempre, yo le creí desde el primer momento. Mayores. Es claro, más, el llamamiento a la responsabilidad era creerles y hacerles caso.
Claro, pero cuando pasa eso, realmente... Lo importante, o sea, lo que tenía que haber hecho es decir, no, que esto no va a ser una gripe, que esto va a afectar a todo el mundo, no solamente a las personas, porque él es el técnico, ya, él es el que sabe, él es el científico.
La
entonces,
duda,
claro,
Antonio, es si a primeros de marzo sabía eso o es ahora cuando sabe que en enero ya había empezado.
Yo creo que son las dos cosas. Vamos a ver, él a principios de marzo no sabe interpretar
lo que pasaba en China,
de lo que está llegando, y una vez que se han dado cuenta que han metido la pata, no hay una reacción sincera. Y entonces lo que hacen es enredar políticamente, bueno, no, pero fue antes, pero los datos subieron justo el jueves por la tarde a las 5:30,
ya.
E intentan justificar lo injustificable. Pero yo creo que las dos partes tienen algo de verdad. Es decir, yo creo que fueron incapaces de ver lo que estaba pasando. No hay una intencionalidad política en la irresponsabilidad de decir, bueno, da igual, hacemos la manifestación.
Que se mueran todos estos, hombre.
Eso no es así.
Hombre,
ahora, no se enteran y luego no lo reconocen.
Bueno, pero yo creo que eso tiene su dolo, ¿no? El no enterarte cuando tienes que enterarte, cuando tienes los datos, cuando conoces perfectamente en qué consiste una pandemia, cuando había noticias, insisto, y había alertas desde la Organización Mundial de la Salud. Y si recordáis aquella rueda de prensa donde se le preguntó que si su hija fuera a la manifestación,
claro,
yo le diría exactamente que hiciera lo que quisiera. Bueno, yo creo que es de una irresponsabilidad supina, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Uno se puede equivocar en las previsiones, puede no leer bien unos datos, pero es el momento en el que un científico tiene que decir, mire, yo me marcho, porque si lo que tengo que defender es precisamente la incompetencia de este gobierno, pues me marcho.
Para una vez que nos hacía falta, te quiero decir que esto indudablemente...
Sí, pero es que esto yo creo que le superó. Quiero decir, no solo desde el punto de vista científico, a que hay alguien por arriba que le dice, tío, no me montes esto, esto es para tanto. No va a ser para tanto. Pues chitón, perfil bajo.
Ya, lo que pasa es que luego estuvo en un programa de televisión y, si recordáis, bueno, pues se puso al frente de la manifestación defendiendo a este gobierno.
Claro.
Yo es que creo ya se creyó su propio papel de portavoz político, y yo eso sí se lo reprocho. Yo estoy convencida de que es un buen científico y tiene un currículum y una trayectoria, seguro que lo es, pero hombre, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede sacrificar su propia seriedad científica para defender a un gobierno que no lo merecía.
Pero él, que indudablemente cuando está trabajando sin pandemia, están preparando protocolos, estadísticas, están estudiando y ciencia y tal, cuando tiene la oportunidad de decir, bueno, es el día en el que todo el mundo va a saber en qué consiste mi trabajo, falla. Y tiene la opción de dimitir a la semana o quedarse. Si hubiese dimitido, no nos acordaríamos de él, no habría salido ningún programa de televisión ni sería famoso. Y optó por la segunda opción, que era ponerse de la mano del gobierno, trabajar conjuntamente. Ellos tienen la sensación, porque es así, de que han hecho un gran trabajo, y bueno, pues todo el mundo conoce hoy en día quién es Fernando Simón.
Tal cual. En cualquier caso, más allá de la broma de, Dios mío, ha dicho que no va a pasar nada, y más allá de la pifia de que hasta se ha descubierto, la noticia es buena, ¿eh? Estamos por debajo de 50, joder. Macho,
muy bien, porque es una barrera psicológica.
Total.
Además muy
no,
importante.
Ya está oficial para viajar y para ir por el mundo, ¿eh?
Exacto.
La noticia es estupenda.
Claro.
Sí lo es. Y bueno, ahora los expertos dicen que hay que llegar a los 25, ¿no?, casos por cada 100.000 habitantes, que eso sí ya lo convertiría en una epidemia más que en una pandemia, ¿no? Y bueno, camino de ello vamos, ¿no? Lo que pasa es que ahora no hay que descuidarse, porque empezamos con los fríos y todas las enfermedades respiratorias.
No, y la confusión de si es una gripe o no.
Y
cuidado,
la posibilidad, efectivamente, de que mute, ¿no? Porque esa es la gran incógnita que hay respecto al COVID, ¿no? Que pudieran mutar en algo peor. Pero bueno, oye, para una vez que tenemos una noticia buena, yo creo que hay que felicitarse.
Ojo, gracias a la disciplina de la mayor parte de los españolitos, que nos hemos vacunado y hemos contribuido entre todos a que estos datos sean posibles.
El 87%.
Lo he dicho ya en varias ocasiones, yo, si esto tuviese efectos secundarios y que nos venga lo que nos venga dentro de 3 años, prefiero estar en el lado de los vacunados.
Vamos.
y no de los listos insolidarios que se quedarán en este mundo.
Sí, tal cual. ¿Con qué lado, a modo de avance, con qué lado para enfocar el tema de los presupuestos os quedáis, Antonio?
Bueno, yo creo que el debate se ha centrado en la parte política, no en la parte de números. O sea, los presupuestos son de la sección de economía de los periódicos y están en la sección de política. Y ese es el enfoque. Hay que hablar del déficit. Los presupuestos son buenos si se cumplen. Si tiene un crecimiento del 7%,
hombre, sobre todo si son verdad cuando se plantea.
Claro. Entonces tú dices, bueno, yo estoy en contra de lo del bono, no sé qué. Bueno, usted está en contra o no, pero yo tengo unos números y un crecimiento. Hombre, sería de tonto decir unos presupuestos en los que vamos a entrar en crisis económica. Si se cumplen, son buenos y son de la sección de economía, no de la sección de política. Te escuchaba antes a las 9:30 decir, los bonos estos que estamos hablando son 200 millones de euros. Lo de los empresarios son 400 millones de euros. Cualquiera que se vea los beneficios de una empresa en el primer trimestre del año o en el primer semestre, se da cuenta que eso para las empresas del IBEX es muy poquita cosa. Sin embargo, todo el ruido que se ha hecho. Por eso, yo con una primera idea me quedo. subrayo, los presupuestos son de la sección de economía, no de la sección de política, o deberían de ser.
Maite.
Bueno, es un proyecto de intenciones políticas muy importante, quizá el más importante del año. O sea que es verdad que hay que analizarlos en la sección de economía, pero yo creo que tienen mucho de política. Y estos, en concreto, yo creo que han lanzado las campanas al vuelo y están hechos con previsiones que no creo que sean nada realistas, ¿eh?
Entramos en materia en dos minutos, a la vuelta de Publi. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, porque hablamos de los 15 puntos y si tienes precisamente los 15 puntos del carné, Línea Directa tiene una notición para ti. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. Venga, marca el 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¡Hola!
¡Hola!
Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Seguimos hablando de presupuestos generales del Estado para el 2022. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Coincide con la edad que una persona se incorpora sociológicamente al sector joven, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que están obsesionados con las elecciones, ya se lo he dicho anteriormente, ¿no? Desde luego no este gobierno. Hay un problema real de disponibilidad económica para que esas personas lo puedan hacer, y lo que hace el gobierno es ayudarlo.
¿De qué se ríe? Hace 18 años estaba el sector joven. Toda la gracia. Bueno, lea Pedro García Gea, secretario general del PP.
Con un IPC al 4%, con una factura de la luz con más de 300 euros el megavatio hora y subiendo, yo creo que la señora Calviño, la señora Montero y el señor Pedro Sánchez deberían de, por una vez, no engañar a los españoles. Pero sí quiero decirle una cosa, este puede ser el último presupuesto que haga Pedro Sánchez. El último o el próximo, nosotros vamos a trabajar para que lo haga Pablo Casado.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Pues con la idea que reitero, al final estamos hablando de política, de la intencionalidad del Partido Popular, de que la legislatura se ha acabado y la capacidad que ha tenido el gobierno para ponerse de acuerdo entre ellos, que no debería de ser noticia, y lo que tiene casi asegurado, que es el apoyo en el Congreso de los Diputados, con lo cual me da que los presupuestos del año que viene también los hará el gobierno actual frente a los deseos de Teodoro García Egea, ¿no? Yo creo que el gobierno ha vendido sobre todo 2, 3, 4 mensajes que son de corte político. A mí me llama la atención y me daba miedo que me preguntaras por ello, porque yo no sé lo que es incorporarse sociológicamente al sector joven.
Yo lo he pensado. Ya tampoco, por eso se ríe.
Yo lo he pensado y digo.
Yo creo que hace como diciendo,
exactamente
vaya chorrada,
esto
que acabo de decir.
Vamos a ver. Estas son medidas políticas para intentar captar voto. Pues claro, por eso las anuncian. Es que las podían haber aprobado y que pasaran desapercibidas, y no, las han anunciado porque.
No, hay otra que ha pasado desapercibida. Que es la de los planes de pensiones, que ahora os preguntaré, pero
sigue. la de los 1.500 euros. Sigue. Te quiero decir que lo han vendido y quieren dar un mensaje de unos presupuestos con una recuperación justa, unos presupuestos que van enfocados a la juventud y unos presupuestos que invierten en la investigación y el desarrollo. Bueno, fenomenal, ellos venden su moto y es normal, y ellos quieren ganar votos y hacerlo bien, es que es lógico. Ahora, lo que importa de estos presupuestos son los datos. Yo no sé si se van a cumplir o no. La inflación es un problema, sí, pero lo que también se dice los expertos económicos es que va a dejar de serlo en los primeros meses del 2022. El tema del energético, del precio de las energías, es un problemón que, si no se soluciona pronto, no va a haber una crisis en España, va a haber una crisis europea y mundial. Eso es un problemón, eso es una nube que existe sobre el desarrollo económico. Ahora, pues dentro de 6 meses veremos, y eso lo marca bien Europa, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo.
Un pelín de brevedad, por favor, Maite.
Sí, muy rápido. Hombre, yo creo que estos presupuestos tienen un problema, y es un problema de base, y es que están fundamentados en unas previsiones de crecimiento que el Instituto Nacional de Estadística le tumbó a la vicepresidenta Calviño unas horas después de que las planteara. Y además se basa en una recaudación del 8% que no está en absoluto claro. La primera en la frente, aquel tipo de sociedades, del impuesto de sociedades, que se iba a subir el mínimo al 15%, ahora resulta, como antes señalabais, que solo va a proporcionar 400 millones. Bueno, si eso va a ser ese crecimiento en recaudación,
eso es lo que dicen ellos, porque
va a ser este es el ejemplo, pues acaba y vámonos, ¿no? Porque, y además, pues están dopados, porque se cuenta ya con 27.000 millones adicionales de los fondos europeos. Oye, que ojalá sean ya que son los presupuestos más expansivos, ojalá haya dinero para ello, pero no parece que estén basadas en hechos reales y que sean unos presupuestos que se ajusten al momento que estamos viviendo. Y sobre todo, otra cosa, y todo esto aprovechando que Europa está mirando para otro lado, ¿no? Que la regla de gasto no está sobre las cabezas de los países europeos, pero que esto va a durar un año y poco más, y que después todo esto volverá y tendremos que revisar el déficit, tendremos que revisar la deuda pública, que la tenemos ya al 119%. En fin, yo creo que se ha tirado las campanas al vuelo porque el señor Sánchez, naturalmente, le conviene aprobar los presupuestos y tener contento a su socio de gobierno para que le lleve de la mano hasta las próximas elecciones.
Maite. Aquí sí que hay examen, ¿eh? Aquí dentro de 6 meses se va a ver si se está cumpliendo o no el presupuesto y si hay una variación del crecimiento de 2, 3 dígitos, si el déficit no se cumple, si la deuda no se cumple. Es decir, aquí sí que hay examen y aquí se está jugando Pedro Sánchez la credibilidad que tenga, para unos muy poca, en los próximos meses y de caras a las elecciones de enero, el 24, que es cuando dicen...
No, porque le echará la culpa a Rajoy.
No, porque la gente... La prueba del algodón, aquí no pasa. Esto es porque ahora ya no hay pandemia, ahora ya no hay crisis derivada de la pandemia. Ahora hay una realidad que es favorable y que tienen que saber administrar. Y estos presupuestos, políticamente en ese sentido, sí que tendrán consecuencias.
Oye, permitidme un flasazo, que tengo una perla para terminar maravillosa. El flasazo es, ¿no os parece increíble que los tres que estamos aquí vamos a trabajar más tiempo, vamos a cobrar menos, y encima, si tenemos la suerte de poder ahorrar para un plan de pensiones, nos prohíban ahorrar más de 1.500 al año? Es impresionante.
Sí, sí, es un golpe al ahorro privado.
No,
y
ya estaba en 2.000, también era...
Sí, 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 pero bueno, todo el mundo pensaba que se iba a recapacitar este año y por lo menos pues iba a llegar a los 3.000 o 4.000 euros. Yo creo que es una de las medidas más insolidarias y que ataca más a las clases media. Hoy a la ministra Montero se le llenaba la boca, ¿no?, de que esto eran unos presupuestos para mejorar a las clases medias. Bueno, yo creo que aquellas familias que evidentemente, como dice Ángel, los nuevos pensionistas de dentro de unos años, pues cobraremos probablemente menos que cobran las personas que ahora ya están en el régimen de la Seguridad Social, con nuestra misma categoría, con nuestras mismas cotizaciones. Vamos a cobrar menos. Hombre, si tienes la capacidad de ahorrar un poquito, de gastar menos, ahorrarlo para tener un complemento cuando lleve tu jubilación, que eso le pasa a muchísima gente de las clases medias, y resulta que este gobierno cada vez está cercenando más ese ahorro privado, creo que es una de las medidas que además, efectivamente, yo creo que lo que hacen es destruir a las clases medias y mandarles el mensaje de que no sirve de nada ahorrar y que no sirve de nada trabajar y que lo mejor es la subvención, vivir de la subvención.
Antonio.
Un matiz para... A ver, podemos ahorrar lo que queramos. Lo que pasa es que a partir de 1.500 ya no nos vamos a desgravar. Y esto con lo que tiene que ver es con el caos del sistema de pensiones. Hace muchos años Pedro Solbes ya nos recomendó que nos hiciésemos un plan de pensiones. Nos incentivaron desgravándonos impuestos. Y como ahora no sabemos hacia dónde vamos, pues una vez nos dicen una cosa y otra nos dicen
que
otra.
Que es un engañabobos, Antonio, porque luego tienes que volver a pagar a la Hacienda cuando recuperas todo ese dinero.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí es cierto, pero es cierto que como lo vas a recuperar de jubilado, posiblemente tengas que pagar menos Hacienda que cuando estás con tu sueldo normal, que posiblemente tu porcentaje de pagar tu cuota sea
dos
mayor.
Veces.
Bueno.
Hombre, no. lo pagas cuando lo cobras y pagas cuando lo recuperes.
Lo recuperas,
vamos,
claro.
Vamos a ver, cuando lo cobras te desgravas ahorrándolo.
Perdona, Antonio. Cuando lo cobras, tú pagas en tu IRPF. Si consigues ahorrar, solo te desgravas hasta 1.500 euros. Todo lo demás te la clavan.
Exacto.
Y cuando lo recuperes, otra vez. ¿No?
Efectivamente, sí, sí. Pero cuando lo recuperes sobre los 1.500 que te desgravaste. Pero bueno, en cualquier caso, esto tiene que ver, y eso sí que sería un mensaje, y dar seguridad jurídica, como se pide para las empresas, también para los ciudadanos, es ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacernos un plan de pensiones y ahorrar? Pues entonces, oiga, fomenten el ahorro como ha pasado estos años atrás. ¿Ya los planes de pensiones no valen? Pues entonces, díganlo, no, ya no ahorren ustedes. Cuando sean ancianos, viejos, jubilados, van a pasar hambre. Es lo que hay. No se van a poder ustedes mover mucho, porque el problema está en que las pensiones van a ser bajas, son deficitarias, no se pueden pagar y además los planes de pensiones ahora no se incentivan, con lo cual, ¿hacia dónde vamos?
Creo
que el problema es ese.
Permitidme que viene Julio César en 3 minutos, está muy buena. Me pasa este teletipo Alberto Escalante. Teletipo de la Agencia EFE. El Pleno del Parlamento, en Cataluña, ha aprobado una moción en la que se insta a convocar el Pacto Nacional de la Lengua Catalana para que, ojo, se evite la traducción al castellano en las ruedas de prensa. La moción ha sido defendida por la diputada de la CUP, Dolors Sabater. Ha sido aprobada casi en su totalidad, aunque ha habido 2 puntos que no han contado con el suficiente número de votos para prosperar. Titular: el Parlament pide evitar la traducción al español en las ruedas de prensa en Cataluña.
Pues un disparate más. No sé, a ver el termómetro.
Y luego te aparece Pedro Sánchez vendiendo el proyecto aquel famoso del español que dijo en La Toja, a móvete. Sí.
No, vamos a ver el termómetro.
O la agenda del reencuentro, esto forma parte de la agenda del reencuentro. Sí.
El termómetro de la estupidez, a ver cómo anda, porque esto me imagino que se quedará en estas cosas que se aprueban, pero luego no se ejecutan, porque...
¿Perdona? ¿Que no se ejecutan? ¿Tú sabes cómo están los colegios? ¿Tú has visto lo de la universidad hoy?
Sí,
que ya empiezan a hacer un buzón para denunciar a profesores que hablen en castellano en clase. Sí, lo siguiente es una estrella ayer, de David en el
traje. Es puro
fascismo.
Y lo que sucedió ayer con los chavales estos a los que les agredieron, les rodearon.
En la autónoma,
les desampararon. O sea,
No.
Si esto el proceso como lo que se conoció está liquidado, pero el movimiento independentista radical no ha terminado. Y ahí hay que enfrentarse con contundencia, eso es obvio, es decir...
Claro.
Pues hay que recordar que cuando se impuso el 155, el Partido Socialista le exigió a Rajoy, precisamente, que no se interviniera ni la televisión pública ni la educación. Esto es la gran consecuencia de todo eso, entre otras cosas.
En fin, me parece inaudito lo del buzón. para decir que por favor en español y que a partir de ahí ya se tomarán las medidas correspondientes, es lo más parecido al nazismo.
Sí, sí.
En mucho tiempo, lo siento, pero es tal cual.
Ahí sí que hay que hacer un esfuerzo por cumplir la ley.
Sí, bueno, hay que hacer un esfuerzo que no se va a hacer. La ley y las sentencias, que no se va a hacer. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Vamos.
Buenas noches, Maite.
¿Qué tal, Julio?
Estoy muy bien. Hola, Antonio.
Hola, buenas noches, compañero.
Muy
¿cómo
buenas?
Estás?
Estoy tremendo. El Ministerio de Igualdad, Irene Montero, ha comunicado dos decisiones en los últimos días de importante calado, creo. Primero, pretende que se haga un registro y un control de los médicos que no desean practicar un aborto por cuestiones de conciencia. Y hace dos días ha anunciado que también pretende que las empresas sancionen las miradas impúdicas de los trabajadores, las bromas o comentarios sobre la apariencia sexual o el acercamiento físico excesivo. Bueno, tras estas dos decisiones, aunque luego veremos cada una de ellas, ¿os parece que hay un mismo criterio, hay una misma pauta o son diferentes? ¿Hay algo que las une, que esté detrás?
Hombre, el intervencionismo, ¿no? En la vida de los ciudadanos, en la decisión de un médico, en la vida interna y laboral de muchas empresas, ¿no? Donde lo que se intenta es optar por la denuncia arbitraria, ¿no? Porque es verdad que hay cosas que no se pueden demostrar, ¿no? Y miradas son cosas tan intangibles que son difíciles de demostrar y que eso se conviertan en un acto punitivo, ¿no?
¿Sabes? Es que, vamos a ver, lo de la mirada lascivas es cuanto menos cuestionable. Impudible. Lo del acercamiento, sí, bueno, lo, entiéndeme. Lo del acercamiento excesivo y tal es para dar un bofetón al que se acerque, porque suelen ser ellos los que se acercan. Por lo tanto, es que no hace falta poner una ley, es de puro sentido común, de pura educación, de puro respeto a tus compañeros de trabajo en este caso. Ahora bien, que lo que huele todo es a ese control incluso en la empresa, en el despacho, que el propio sentido común ya debería bastar. Vamos, huele todo, claro.
Yo creo que la palabra que une las dos ideas es el activismo. El activismo desde un enfoque de sospecha, de que liquida el sentido común que apuntaba Ángel y que quiere tener controlado. Oiga, usted ha dicho que es objetor, que no quiere practicar el aborto. Bueno, pues que aparezca su nombre, que lo conozcamos, por si acaso. Luego, el tema de las miradas, el tema de acercamiento, pues evidentemente eso es algo subjetivo, criticable, que no se puede consentir. Pero que para eso está el sentido común y en el día a día en una empresa.
Y el respeto,
no sé cómo
claro.
Se puede sancionar una mirada, cómo se detecta eso. ¿Salta la alarma? ¿La alarma de humo sale o cómo es eso?
Vale, con la denuncia, como en los casos de violencia.
Y en todo caso, el acoso sexual yo creo que está tipificado y es un comportamiento absolutamente punitivo que hay que justificar, que hay que demostrar y que hay que ir hasta las últimas consecuencias. Yo como mujer, faltaría desde más. Luego, lo apoyo fervientemente.
Faltaría
otra
más.
Cosa es que se deba interpretar lo que yo decía, ¿no? Al final se puede convertir en una denuncia arbitraria, en una inseguridad jurídica. Una mirada de un compañero que te mire más de la cuenta, pues es que eso ¿cómo se mide? ¿Cómo se pesa? Esa, ¿no?
Pero Maite,
yo creo que una mujer tiene clarísimo, y como decía Ángel, voy a hablar como mujer porque somos en mayor parte de los casos las víctimas de ese acoso sexual. Una mujer sabe perfectamente cuando está siendo acosada, lo sabe perfectamente. Lo que tiene que tener es herramientas en
eso
su empresa para poderlo
en
denunciar.
En su empresa y en sus compañeros.
Lo que
exacto,
hay que trabajar,
teniéndolo, ya está, claro, con eso.
Lo que hay que trabajar no es que sea fácil, efectivo, rápido en la denuncia. O sea, que la mujer que tenga que denunciar eso no se siente incómoda, no se sienta no comprendida, no se lo tenga difícil, se le cuestione. Es decir, lo que yo creo que hay que trabajar es que la denuncia sea fácil, efectiva y siga adelante.
Más, Julio.
Sí, por partes. Es una injerencia que este ministerio, que, por cierto, no el de Sanidad, pretende regular una competencia sanitaria.
Hombre, vamos a ver, lo de la objeción de conciencia en la lista es, salvando las distancias o no tantas, lo mismo que lo del profesor que habla español. Ponga
exacto,
un buzón y dígame quién hace objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque las transferencias y la sanidad y el puesto de trabajo y la renovación depende del sector público, es decir, de tu consejería. ¿Quién manda en la consejería? ¿En función del criterio político de ese gobierno, esa lista se va a actuar contra ella o no? Cuidadito, ¿eh? Ese es el siguiente paso, ¿eh?
Es que es estigmatizar, ¿no? A los profesionales que en el uso de su libertad decidan una cosa u otra, porque tú lo dices bien, Ángel, al final esa lista no es simplemente una lista, ¿no?
¿Para qué?
Es un instrumento para luego, de alguna manera, atacar a ese tipo de personas desde el punto de vista laboral, profesional, de reputación y
¿te
demás,
imaginas
¿no?
los escraches? No.
Sí, sí.
Claro.
Lo que no puede ser es que esa lista aparezca en Google, quiero decir, que sea
pues
el
no
papel que sea. Pero un hospital tiene que cumplir la ley y dar los servicios que la ley estipule. Ahora, un profesional tiene derecho a la objeción de conciencia y tiene que facilitar de igual manera una cosa como la otra, con normalidad y con la menos intencionalidad política y con los menos listados posibles.
¿La creación de un registro de objetores de conciencia puede violar el derecho de no tener la obligación de declarar sobre ideología, sobre religión?
Yo es que tengo mi duda de que sea constitucional, pero bueno.
En todo caso, si existe un derecho a que a mí no me obliguen a declarar sobre mi ideología, mi religión o mi creencia, un registro puede violar este derecho.
Claro.
Claro, si se utiliza en contra de esas personas porque no siguen la ideología dominante o la que ha considerado que tiene que seguir la ministra de Igualdad, pues evidentemente yo creo que se están conculcando derechos fundamentales, ¿eh?
Pero depende del trato, insisto, que no aparezca en Google, depende, o sea, todos estamos
registrados. Antonio, ¿pero alguien tiene dudas de si se hace esa lista que va a aparecer hasta en el cartel de anuncios si existe el corcho en el hospital?
Claro, lo que pasa es que en el lado contrario, y depende de quién esté en la consejería en cada momento, en cada comunidad, porque al final esto depende de las comunidades, te dirán lo mismo. Es que yo, si doy mi nombre y me presto a que no soy objetor de conciencia, también a lo mejor me ponen solamente a hacer ciertas operaciones o también me marcan. Con lo cual lo que hay que hacer es saber gestionar eso desde la profesionalidad y desde la discreción, cumpliendo la ley en un sentido y en otro.
Ya, pero quien lo está pidiendo es el Ministerio de Igualdad, ¿eh? Y por tanto saber es el nombre de los médicos que se nieguen a practicar los abortos.
Lo ha dicho Julio César, es que esto debería ser del Ministerio de Sanidad.
Más, Julio.
Respecto al protocolo que persigue gestos, conductas, comentarios que el Ministerio considera acoso, ¿esto busca perseguir la igualdad o vivir del victimismo?
Esto busca seguir haciendo en gran medida su demagogia habitual. Yo no le doy tanta profundidad.
Esto es pura ideología y es llenar de contenido un ministerio que no sirve absolutamente para nada más que para la propaganda las necesidades ideológicas que tiene la señora Montero y esa cohorte de responsables de la que se ha rodeado, ¿no? Yo insisto, creo que la ley es muy clara, creo que las mujeres estamos protegidas, creo que hay instrumentos para denunciar a un acosador y que además hay una responsabilidad corporativa en las empresas que exige además que eso trascienda y que se tomen determinadas medidas y que todo lo demás lo que trata es pues eso de llenar de contenido algo que no sirve para absolutamente nada, que es el Ministerio de Igualdad.
Yo es que creo que la sociedad debe de mejorar y aprender mucho. Ahora, de ahí a que todos seamos unos delincuentes, unos machistas, no respetemos a las mujeres, yo creo que hay una diferencia.
¿Pero tú te imaginas que te puedan denunciar por mirar? ¿Pero esto qué es? ¿Te imaginas? Seamos sinceros, ¿eh? Y políticamente incorrectos. Por mirar quiere decir no mirar por un agujerito en el baño, no, mirar por la redacción. ¿Tú te imaginas cuando tu jefe o tu compañero, tu tal, ¿tú te imaginas las denuncias? Oye, y por cierto, voy a ser políticamente incorrecto. ¿Y si te mira ella?
No, pero
claro, también te puede mirar, ¿no? Dicho, o no tienen ojos.
Ángel, has dicho dos veces políticamente incorrecto. Una de las cosas que se está consiguiendo en los últimos tiempos, que es que sobre todo los hombres, a la hora de hablar de estos temas, tenemos que pensar tres veces lo que vamos a decir, por si acaso vamos a decir algo que no es correcto y no está dentro de la...
Sí, porque digas lo que digas, eres un machista asqueroso.
Claro, efectivamente. ¿Claro? O sea, no hay reflexión. No, hay una única verdad que te marca Irene Montero, que es esta. Oiga, pero mire, yo es que pienso que... No, usted es un machista.
Claro, es que si me permites, Maite, perdona.
Sí, sí, sí.
Dicho esto, luchar contra el acoso, luchar contra ese acercamiento, luchar contra tanto cerdo que seguro que hay, faltaría más.
Y además...
Pero coño, de ahí a que diga, no, las miradas tal denunciables ya está en el código...
Y además dos cosas. Yo creo que las mujeres estuvimos desprotegidas en años pretéritos, donde efectivamente esas cosas pasaban dentro de las empresas y no se tomaba ninguna medida. Creo que eso ha cambiado, hay instrumentos para ello. Y luego, en segundo lugar, puede haber acosadores que no miren, ¿eh? Y acosen igual.
O peor.
Exacto.
¿Cómo es posible demostrar que quién tiene razón cuando una mujer, porque por cierto esta norma solo se refiere a las mujeres, diga que alguien le ha mirado de forma impúdica?
No lo sé.
Es que es muy difícil de demostrar e insisto...
¿Esto es poner al hombre bajo sospecha sistemáticamente y que sean ellos los que tengan que demostrar que no ha sido así?
Bueno, es que se está criminalizando al hombre simplemente por serlo.
Sería una inversión de la carga de la prueba, por otra parte.
Yo creo que es imposible. ¿Cómo se mide eso? Es lo que decía yo antes, si salten las alarmas.
Entonces sospecha el que lleve gafas de sol.
O sea,
está mirando y no le ven los ojos.
Y luego es que no es una mirada, es un comportamiento. Es decir, cuando hay un acoso a una mujer en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida, hay un acoso continuo que al final y al principio, si es posible, hay que denunciarlo y hay que atajarlo inmediatamente. Pero dicho así, con no una mirada, o sea, es algo más serio que dos ideas.
Tiene que ser recurrente, en fin, tienen que darse unas circunstancias que con una simple mirada desde luego no es justificable.
Ojo, y hay que denunciarlo, y hay que denunciarlo.
Desde luego.
Me pilla el toro, familia. Julius, buen tema, gracias.
Gracias.
Adiós. Adiós. Antonio, cuídate, Maite.
Un abrazo.
Lo intentaremos. Adiós. Abrazos. Adiós. A todos.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Usted cree que acabará haciendo las paces con Florentino?
No lo sé.
¿También está peleado con Laporta? ¿Se puede considerar que...?
No, yo creo que es diferente.
Es menos. ¿Y a usted le gustaría que el presidente del Madrid fuera otro?
En este aspecto le vendría mejor, no digo del tema económico, porque bueno, en general yo creo que se está equivocando, se está ganando muchísimos, muchísimos adversarios que no tenía.
Si usted entra en un restaurante y tiene que sentarse por Narices, o con Rubiales o con Florentino, ¿en cuál se sienta?
Me doy la vuelta. Me busco otro restaurante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
19 de abril de 1987. Y el número de la suerte, el 4.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Dale un renove a tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMark. Ahorra 220 euros comprando una OLED LG de 55 pulgadas Smart TV 4K y llévatela por 1.099 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMark.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
¿Se puede llamar democracia al régimen político que impide la alternancia en el poder y niega la competición electoral en igualdad de condiciones? Esas preguntas encuentran respuesta al verse confrontadas con el régimen de Ortega y Murillo. La oposición política nicaragüense está en el exilio, en la cárcel o en arresto domiciliario, lo que hace que las próximas elecciones del 7 de noviembre no sean tales, sino una simple farsa. Durante meses, el presidente Ortega ha diseñado e instrumentado desde la presidencia de la República una persecución contra políticos, periodistas, banqueros, empresarios, estudiantes y sindicalistas para eliminar cualquier contrapeso al poder. En los micrófonos de COPE lo ha explicado con absoluta claridad Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, uno de los 7 candidatos opositores a las próximas elecciones. Chamorro lleva 121 días en la cárcel y desde hace más o menos un mes en régimen de incomunicación. Él, como el resto de los opositores encarcelados, sufre tortura y se le niega la visita de familiares y la asistencia de sus abogados. En esas condiciones, resistir es una prueba de heroicidad que ni siquiera el pueblo nicaragüense, víctima de la represión gubernamental, puede acompañar. De ahí que el papel de la comunidad internacional sea de extrema relevancia en los próximos días. Las elecciones del 7 de noviembre no son democráticas y por esa razón sus resultados no deberían ser reconocidos por los gobiernos democráticos del mundo.